Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, subió aparte con ellos solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún patanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bueno es estarnos aquí. Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía, pues estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi hijo, el amado, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Toma a tu Hijo único, al que amas, a Isaac, y vete a la tierra de Moría y ofrécemelo allí en holocausto, en uno de los montes que yo te indicaré. Toma a tu Hijo único, al que amas, a Isaac, y vete a la tierra de Moría y ofrécemelo allí en holocausto, en uno de los montes que yo te indicaré. Esa es la orden que Dios da a Abraham, y Abraham lo obedece. Abraham está dispuesto a entregar, a matar a su hijo, porque Dios se lo pide. Es una fe ciega en el Señor. Es una fe más allá incluso del amor a su Hijo. Primero Dios. Primero Dios. Y si Dios me pide que tengo que sacrificar a mi Hijo, lo sacrifico. Tremendo. Y a veces Dios nos puede pedir sacrificios o permite sacrificios en nuestra vida. Muertes de hijos. Muertes de seres queridos. Tremendas que ocurren. Y Dios permite, y no entendemos nada. Y muchas veces nos podemos rebelar contra el Señor, pero verdaderamente no sabemos nada. Nos rebelamos desde nuestra pobre humanidad, desde nuestros pobres afectos, con una visión muy corta, sin visión de eternidad. Muchas veces vivimos como si solo fuera todo este mundo, y como si el otro fuera algo muy lejano, o vete a saber tú, voy a asegurar esta vida, porque el otro, sí, ya me han dicho que hay cielo, pero yo no he visto nada, y mira, yo lo único que veo es esta tierra y esta vida. Y nos falta visión de eternidad, nos falta esperanza en el cielo. Nos falta tener la convicción profunda de que esta vida es muy corta y la otra eterna, de que aquí estamos de paso y un paso corto, que cualquier día podemos ser llamados, que nuestra verdadera patria no es la tierra. Tu verdadera patria no es la tierra, tu verdadero hogar es el cielo junto a Dios, para vivir allí por los siglos de los siglos. Amén. Y eso te ayuda a relativizar todo lo que te pasa en este mundo, porque no es definitivo ni absoluto, es relativo, por grave que sea. Y hay una sabiduría mayor, la de Dios, que engarza y une todo. Aunque parezca la mayor desgracia en este mundo, Dios lo va llevando y lo engarza todo perfectamente, como una historia perfecta de amor en su infinita sabiduría. Por terrible que sea lo que te pasa, o terrible que te parezca lo que te pasa, Dios sabe. Dios sabe por qué. nos apropiamos de nuestra vida, nos hacemos señores de nuestra vida, queremos controlar nuestra vida, dominar nuestra vida, que vaya como yo quiera. Pero tú no eres dueño de nada, tú vives por pura gracia, tú vives porque Dios quiere que vivas y te mantiene a cada instante. Y si Él no te mantuviera, volverías al polvo. ¿Qué puedes exigir tú, pobre hombre? Porque tengas dinero o éxito o triunfo. Vives por pura gracia, no vives por tu dinero, no vives por tu éxito, no vives por tu sabiduría humana, vives por la pura gracia de Dios, porque Dios te ama y te sostiene en esta tierra, aunque no se lo agradezcamos, ¿no? Y cuando Él quiere nos vamos, y cuando Él quiere nos lleva, porque somos sus hijos, y nos quiere en el cielo con Él. Otro día yo vi la película de Pablo Domínguez, 42 años, un sacerdote fantástico de Madrid, ¿no? Que los obispos estaban todos tristes porque parece que le querían para obispo también. Y fue incomprensible, ¿no? Esas personas santos, parece un santo, y cómo está el mundo, y que Dios se lleve en ese momento a gente tan buena, ¿no? En ese momento tan necesario, ¿no? Y decía Canizares: no importa solo Dios, no importa solo Dios, y Dios sabe verdaderamente, y no sabemos nada. Y cuando no comprendemos o no nos gusta, no podemos revelarnos, sino tenemos que decir: tú sabes, Dios mío, yo no sé nada. Yo no sé nada. Tú vas llevando la historia. Tú tienes visión de eternidad. Tú eres el eterno. Tú ves todo, yo no veo nada. No sé nada, perdóname, Señor. Silencio en la mente y paz en el corazón. Y hágase, y no sé nada. Y hasta en los momentos más críticos, sobre todo, ¿no? Porque has permitido eso, yo no sé, Padre. Tú lo sabes, amén, hágase, y bendito seas. Porque tú eres mi Padre, y tú me amas como nadie. Y si permites esto en mi vida, por algo será, aunque no lo comprenda. Porque no cae una hoja de un árbol sin que tú lo permitas. Bendito seas, Padre Dios, y hacerte una ofrenda de fe a Dios. Una ofrenda de fe en los momentos difíciles, en los momentos que todo se hace cuesta arriba, en los momentos que no comprendo, creo, espero, tú me amas, tú estás conmigo, tú sabes, amén, tú eres Dios, tú llevas mi vida, tú llevas la historia, amén, hágase, Padre, hágase. Aquí vemos algo terrible, pide la muerte de su hijo, pero parece un Dios sádico. Y Isaac va a matar a su hijo, y Dios al final le dice que no lo haga. Y aquí tenemos una alegoría, una metáfora de lo que sucede en el corazón del Padre. Dios Padre hace sentir a Isaac lo que él va a sentir, lo que el Padre va a sentir al entregar a su hijo a la muerte por cada uno de nosotros. Dice un libro que el dolor del Padre al entregar a su Hijo a una muerte de cruz por nosotros es el dolor mayor de la creación. A Dios siente un dolor inmenso al entregar a su Hijo a la muerte, a la cruz. Porque el Padre y el Hijo son uno, y lo que siente el Padre siente el Hijo, y el Padre está unido en entrañas a su Hijo. Y si el Padre es crucificado en la cruz, si el Hijo es crucificado en la cruz, en carne, el Padre es crucificado en el alma, porque está unido a su Hijo, y el dolor es inmenso. Y el sacrificio del Padre al entregarnos a su Hijo por amor es el mayor sacrificio que ha hecho nunca nadie. Y Dios lo ha hecho, el Padre lo ha hecho por amor a ti. Ha entregado a lo más precioso, a lo que más ama, por quien ha creado todo, por quien todo se sostiene y en todo será recapitulado, a una muerte horrenda por amarte. Ha hecho un sacrificio inmenso el Padre, con un dolor en el corazón inmenso. Hay una película al respecto de un tren con dos carriles, y el hijo del ferroviario cae en un agujero y viene el tren. Y si mueve los raíles, descarrila el tren y se matan todos los pasajeros. Y si deja al tren seguir el curso, muere su hijo. Y deja al tren seguir su curso, muere su hijo. Pero se salvan los hombres del tren y no se enteran de nada, no se enteran de que ha muerto un niño para que ellos tengan vida. Dios ha entregado la muerte a su hijo por nosotros para salvarnos verdaderamente de pecado y de muerte eterna. Y la mayoría del mundo no se ha enterado. No se ha enterado del acontecimiento crucial y fundamental de la historia del ser humano. Del vértice, de lo más alto, de la manifestación del amor divino. Y andamos en bagatelas, que si gano dinero, que si no gano dinero, que si me han hecho esto, que si me han hecho aquello, y no miramos lo más grande, el amor de tu Padre, el amor divino, el inmenso amor con que eres amado tú por toda la eternidad. Y hay prueba constatable de ello, la muerte de un Dios hecho hombre en la cruz por amor a ti. Amén. Amén. Y es un drama, hermanos. Es que es dramático, porque hombre, yo diría, Señor, pero ¿no podrías haber inventado una historia más dulce, más tranquila? Parece un poco macabro, Dios Padre. ¿Cómo tan terrible esto? Por algo ha tenido que ser tan terrible. Para romper el cuerpo del pecado. Fijaros qué fuerza tiene el cuerpo del pecado, que ha tenido que morir un Dios en carne y dar sangre, Dios, para romper el cuerpo del pecado. Es una fuerza contra otra fuerza, y ha tenido que ser la fuerza de la sangre de Dios la que rompa el reino de Satanás. Amén. Y tomemos conciencia de esto, ¿para qué? Para alabarle más profundamente, para alabarle más hondamente, para alabarle no superficialmente, sino dándonos cuenta de ese amor inmenso. Y hoy escuchamos también la transfiguración en el Tabor, y el Señor, que siempre hablaba directo, ¿no?, les dijo a los apóstoles que Él no era un Mesías triunfante tipo David, que iba a exterminar a las legiones romanas por los ángeles del cielo. Iba a mandar 4 legiones de ángeles y los romanos todos a chupar a lo que fueran, muertos todos los romanos. Porque iban a bajar ahí del cielo miles de ángeles. Eso pensaban más o menos los apóstoles, que tenían al Dios vivo, al Mesías, al ungido, al enviado, que iba a derrotar a las huestes romanas invasoras, iba a implantar el reino de Yahvé en la tierra en Israel, ¿no? Y les dice que no, que eso no va a ser así, que a él lo van a coger, lo van a apresar, lo van a moler a palos, lo van a escupir, le van a hacer de todo y luego lo van a matar en una cruz con 33 años. Y todos se quedan paralizados. Pero ¿qué es esto? ¿Qué barbaridades dice este hombre? ¿Por qué está diciendo? Pedro le dirá, Señor, a ti no puede pasarte eso, tú eres Dios. ¿Pero qué estás diciendo? Has perdido la cabeza, estás loco. No has dormido bien esta noche, Señor. Te has sentado mal el desayuno. ¿Qué ha pasado, Jesús? No, Pedro, apártate de mí, Satanás. Tú no piensas como los hombres. Tú no piensas como Dios. Tú piensas como los hombres. Y he venido para cumplir la misión del Padre. Yo no soy un Mesías triunfante. Yo soy el pobre de Dios. Yo soy el siervo oriente. Y voy a salvar al mundo con una muerte de cruz. Esta es la sabiduría infinita del Padre. Y donde el demonio cree que me destroza, yo salvo al mundo. El demonio al final es corto. Porque su odio le puede. Su odio ocasiona al final lo que salva al mundo. Fijaros, ¿no? Dios se vale de la necedad y del odio y de la ceguera del demonio. Por su propia maldad lo utiliza para un plan de salvación inmenso. Dios utiliza a Satanás. Fijaros la sabiduría inmensa de Dios. Es inmensa. Es inmensa. Y de lo peor saca lo mejor. De un Dios humillado, destrozado,
muerto como un maldito, miserable, humillado, olvidado, fracasado, saca la salvación de tu alma. Sabiduría infinita del Padre. Gloria a Dios. Entonces nosotros, ¿de qué nos quejamos? ¡Ay, qué me duele esta zona! ¡Ay, ay! ¡Que tengo un trombo aquí! ¡Ay, ay, ay! ¡Dios mío, que no me sube el trombo a la cabeza! ¡Ay, me estoy hundida! ¿Qué le pasó al hijo? ¿Qué le pasó al hijo al que dice San Marcos? ¿Qué le pasó? ¿Un trombito? Lo despedazaron a muerte. Y no podría decir el hijo: Padre, pero tú, que tú me amas a mí, que tú me amas a mí, Padre, y estás permitiendo la peor de las muertes para tu hijo amado. ¿Ese es tu amor? Podría haber dicho eso el hijo, ¿no? ¿O no? Humanamente es lógico eso. Estás permitiendo una humillación. Me estás permitiendo en mi vida la peor de las humillaciones, Padre. Voy a morir con 33 años, abandonado y solo, y con la peor de las muertes, con un sufrimiento atroz. Por favor, Padre, aparta de mí este cáliz. No me hagas morir así, Padre, por favor. Eso Jesús lo pensó, ¿eh? ¿Por qué oró en Getsemaní, Padre mío, a ser posible, aparta de mí esta muerte? Aparta de mí, y qué angustia hasta que se cumpla. Aparta de mí, por favor, Padre, aparta de mí. Pero luego, por otra parte, el amor al Padre y su voluntad. Pero no se haga lo que yo quiero, Padre, que se haga lo que tú quieres, amén. Pero Jesús está Jesús en Getsemaní casi se parten dos. Angustia mortal, sangre, sudor, una agonía brutal, como hemos meditado. Está destrozado. Y repite, Padre mío, hacer posible aparte de mí este cáliz. Mas no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Lo que quieres tú, lo que quieres tú, lo que quieres tú. Hágase, hágase. Y al final, repitiendo en una angustia mortal, que va donde los apóstoles a buscar consuelo y los encuentra dormidos. Al final, ya vence en él la voluntad del Padre que acepta, pero con un combate brutal, brutal, que casi lo despedaza. Es que es dramático, dramático. Pero vence la voluntad del Padre en Jesús con un combate brutal que acepta. Y ahí Cristo se salva a sí mismo y nos salva a nosotros. La salvación se produce en Getsemaní, se consume en el Calvario, pero la salvación se produce en la decisión del Señor de morir en una cruz por amor, voluntariamente por amor. Nadie me quita la vida, yo la entrego voluntariamente por amor. Yo la entrego y ahí nos ha salvado el Señor. Ahí nos ha salvado Jesús. Pero en un combate brutal, brutal. Y eso tenemos que tomar conciencia. Y sufriendo mucho, aprendió a obedecer. Y sufriendo mucho, porque mucho le costó cumplir la voluntad del Padre, hermanos, para salvarte a ti y a mí. Acogemos este amor inmenso del Señor. Y en esta situación, ¿no? Los apóstoles, cuando les anuncia esto, estaban turbados, asustados, caminaban por detrás de él vacilantes, como diciendo: ¿este a dónde nos lleva? Si lo van a matar en una cruz, ¿qué va a ser de nosotros? ¿Pero qué futuro tenemos nosotros con este hombre? ¿Qué va a ser de nosotros? Estaban paralizados, asustados, turbados, terrible. Y en esa situación el Señor coge a Pedro, a Santiago y a Juan y los lleva al monte y se transfigura delante de ellos. Transfiguración. En otro texto dirá que es en oración. En oración la gloria del Padre se derrama sobre el Hijo. Y la gloria del Padre, el Tabot del Padre, toma al Hijo. La Shekinah, la nube de la gloria del Padre, toma al Hijo y le transfigura. Y es un ser reluciente. Es un ser de luz, es un ser transfigurado, es un ser resucitado. Y ven la gloria de Jesús, ven la gloria del Padre, ven lo que es el final del trayecto del Señor, en qué va a acabar la vida de Jesucristo, porque la cruz no tiene la última palabra.
y les quiere consolar. Les quiere hacer ver que les dijo el Hijo amado del Padre y que su destino final es la gloria, porque va a ser resucitado por el Padre, ¿no? Y ese es también nuestro camino. ¿Que habrá cruces? ¡Sí! ¿Las cruces son maldición? ¡No! ¿Las cruces son bendición en la fe? ¡Sí! ¿Las cruces te santifican y te unen a Cristo si las aceptas con amor? ¡Sí! ¿Entonces miedo a qué? Miedo a nuestra debilidad, a nuestra fragilidad. Miedo a nuestra falta de fe, a nuestra falta de confianza en Dios. Miedo a nuestro abandono, a nuestra entrega, pero Dios no nos va a fallar. Dios no nos va a fallar. El Padre no nos va a abandonar. El Padre no nos va a dejar. Jesucristo no nos va a abandonar, nunca. Nunca. Y nosotros tenemos que seguir caminando tras sus huellas, pisando las huellas de Jesús. Alláname, Señor, tus caminos. Muéstrame tus sendas. Muéstrame tus sendas, yo quiero ver. Quiero ver y pisar tus pisadas, Jesús. Y me glorío en la cruz. Y me glorío en la cruz de mi Señor Jesucristo. Me glorío en la cruz de mi Señor. Y si tú amas la cruz, eres invencible. Eres invencible, porque nada te puede derrotar. Si tú te abandonas en Dios profundamente, nada te puede derrotar. Y la enfermedad es bendición, y la humillación es bendición, y aquello es bendición, y todo es bendición, y todo es bendición para los que de verdad aman al Señor, porque Dios les da otra visión de fe, de toda circunstancia que ocurre en su vida, que el mundo no tiene. ¿Nos miedo a qué? A nada, a nada. El único miedo a perderle a Dios, lo demás nada. Sabiendo que todo será, que lo que nos ocurra a todos será lo mejor. No me diga eso, Padre, que a mí me está pasando no sé qué. No me diga eso, lo mejor. Esto es lo mejor, Padre. Porque yo no sé nada. Yo no sé nada. Y tú sabes todo. Y si estás permitiendo esto en mi vida, es lo mejor. Yo te bendigo y te alabo. Porque de aquí tú vas a sacar una gloria y un bien que yo ni concibo ni puedo imaginar. Amén.
Amén.
Es así, hermanos. Es así. Javier me dijo, tráeme el Santísimo para que hagamos la oración antes de la misa. Y yo no entendí, traje la custodia. Y eso conllevó a que celebráramos la misa ayer a la noche en su casa y hemos cenado con el Señor y hemos dormido con Él. ¿Eh? Pues de mi despiste mayor gloria, amén. No sabemos nada. ¿No? Entonces, y a Dios le encanta levantarte del barro, levantarte de la miseria, romper tus cadenas. ¿Cómo va a manifestar Dios su gloria sino a través de tu pobreza y de tu miseria? Necesita tu pobreza y tu miseria. Necesita tu caída para levantarte. Necesita tu herida para sanarte. Ah, no, yo heridas no, por favor, no, no, yo no. Es la dinámica de la vida. Es la dinámica de la santidad. Es el combate. Es el combate espiritual en el que estamos. Y que es lo importante que te unas a Él. Que te unas a Él. Lo más fuerte posible. Adoración, alabanza, santo rosario, palabra de Dios. Todo, todo suma. Todos son canales de gracia que llenan tu alma. Amén. Y seamos santos. Amén.
Amén.
Y el santo es el que ama la cruz, el que bendice la cruz. Porque le une a su Señor. Porque nuestra cruz nunca será tan terrible como la de Cristo. Nunca. Nunca llegaremos a la pasión del alma del Señor, sobre quien pesó todo el pecado de todos los hombres, de todos los tiempos. Algo atroz y terrible, hermanos. Nosotros nunca llegaremos a Él. Aunque se lo pidamos, nunca le alcanzaremos a Cristo en su pasión y tampoco en su gloria. Él está sentado a la derecha del Padre, en gloria eterna. Señor Todopoderoso, por los siglos de los siglos. Amén. Ya nadie puede robar la gloria. Cristo ya ha vencido. Ya ha vencido para siempre. Ya es Señor para siempre. Y hacia Él vamos, hermanos. No le perdamos. Hacia Él vamos. Nos espera la gloria. Nos espera felicidad infinita por los siglos de los siglos. Amén. Perdamos todo, pero nunca Cristo. Quedarse pobre y mendigo, pierde casa, pierde mujer, pierde, pero no pierdas a tu Señor, no pierdas a Dios. Innegociable, innegociable perder a Cristo. Amén. Amén.